Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Ya llegamos a la última sección del programa. Estamos ahora en la sección del protagonista de La Hora Bruja. Ya terminando el programa, tenemos con nosotros al protagonista que esta noche nos acompaña de nuevo, Fernando José García. Y primero que nada vamos a saludarle. Muy buenas noches, Fernando.
Hola, Raúl, buenas noches.
Encantado de estar esta noche contigo y que nos acompañes una noche más. Y bueno, para los oyentes que están escuchándonos, recordar que nuestro amigo Fernando estuvo con nosotros hace unos meses y nos hablaba del tema del Titanic español, de ese barco Príncipe de Asturias que fatídicamente se perdió en el Atlántico Sur. Y esta noche nos trae un tema, la verdad, que muy impactante también, mucho más, no sé si decirlo así, amigo, que es el barco El Valvanera.
Claro, ten en cuenta una cosa, Raúl. El Príncipe de Asturias es un naufragio muy importante, pero el Valvanera es mucho más. El Valvanera es, por derecho propio y en mayúsculas, uno de los grandes misterios del mar, uno de los grandes misterios de la historia de la navegación, uno de los grandes misterios del océano, como vamos a ver esta noche. Un tema muy desconocido y cuyo protagonista es un barco español y 500 españoles que desaparecieron con él en el mar. Es uno de los grandes misterios de la historia de la navegación.
La verdad es que nos gusta que esté con nosotros nuestro amigo Fernando, porque como ven ustedes, él nos acerca la historia del mundo marítimo, ¿no?, de los naufragios, y en este caso está contándonos historias de barcos españoles que perecieron en las profundidades de los océanos y, bueno, con ello arrastraron a vidas. Para ponernos en contexto, primero que nada queremos conocer un poquito, para recordar a los oyentes, nuestro amigo Fernando... ¿Qué es?
Yo soy marino y me dedico hace muchos años a la investigación de siniestros marítimos, tanto de lo que son siniestros marinos, más modernos, los cuales investigo para distintos clientes, para compañías de seguros, como siniestros marítimos antiguos, sobre los que luego publico el resultado de mis investigaciones en forma de libro. Básicamente eso es a lo que me dedico, a recuperar la memoria de muchos buques españoles perdidos en el mar.
Bueno, ya ven ustedes que nuestro amigo Fernando es un profesional del mundo marino y que, bueno, nadie mejor que él para que nos acerque las historias de esos barcos que siniestramente perecieron en nuestros océanos, en el mundo, ¿no? Bueno, esta noche tenemos El Valvanera, no está exento de misterio, y cuéntanos un poco la historia de este barco. ¿Cuándo fue botado? ¿Dónde se construyó? ¿A qué naviera pertenecía?
Pues mira, lo primero interesante que hay que reseñar acerca del Valvanera, que pertenecía a la misma naviera que el Príncipe de Asturias, a Pinillos, a la naviera Pinillos Izquierdo y Compañía. De hecho, el Valvanera es el tercer naufragio, fíjate qué mala suerte, Raúl, que sufre la naviera Pinillos en un periodo ligeramente superior a 3 años. Empieza primero con el Príncipe de Asturias, después con el Pío IX o Pío IX, que es como se conocía en los ambientes náuticos, y posteriormente con el Valvanera. El naufragio del Valvanera finalmente lleva a la naviera Pinillos a la quiebra. El Valvanera era un transatlántico bastante más pequeño que el Príncipe de Asturias, no era un transatlántico de lujo como el Príncipe de Asturias, era un transatlántico dedicado fundamentalmente al transporte de emigrantes entre España y las Antillas. Había sido construido en 1906 en Escocia, y había tenido una excelente vida marinera, había dado unos grandes resultados económicos a la naviera Pinillos hasta el año 1919, en el cual se hunde. Hay que decir que se llamaba Valvanera en honor a la Virgen de Valvanera, a Nuestra Señora de Valvanera, que es la patrona de La Rioja, ¿verdad? A la cual los Pinillos, que eran de origen riojanos, profesaban gran devoción. De hecho, este barco era el barco favorito de la familia Pinillos. Tal y como te digo, el Valvanera tuvo una carrera muy exitosa como buque de transporte de pasajeros y también de mercancías entre España y las Antillas, o entre España y América del Sur. En determinadas épocas de su vida también estuvo adscrito a la línea de América del Sur, Argentina, Uruguay, Brasil, y proporcionó no pocos beneficios a sus armadores.
Bueno, pues la verdad es que muy interesante, ¿no? La forma de construir este barco. Cuéntanos también, ¿cuáles son las características técnicas del Valvanera?
Bueno, era un barco bastante más pequeño que el Príncipe de Asturias. Era un barco de unas 10.000 toneladas de desplazamiento, casi 4.000 de registro bruto, que podía transportar unos 1.000 pasajeros. 1.000 pasajeros que, al igual que en el Príncipe de Asturias, viajaban en primera, segunda clase, segunda económica y clase emigrante. Lo que pasa que en el caso del Valvanera, los pasajeros que viajaban en primera, segunda y segunda económica eran muy poquitos. La mayor parte de los pasajeros viajaban en clase emigrante, en las bodegas del barco, en los entrepuentes, en unas condiciones realmente penosas, ¿verdad? Yo tengo por ahí una postal enviada desde el Valvanera en la cual dice que viajan peor que si fueran cerdos, ¿no? Que el pasajero que la escribe comenta que cuando llegaran a tierra iba a demandar a la compañía. Era un barco que medía 120 metros de eslora, estaba tripulado por 88 personas, 88 o 90 personas. Tenía un aspecto muy sobrio, en fin, no era un barco de lujo. Tenía dos palos y una chimenea muy característica, con la Cruz Roja de San Jorge sobre fondo blanco, que era la insignia de Pinillos. Y podían dar aproximadamente, tenía una velocidad de 12 o 13 nudos, 12 o 13 millas náuticas por hora, ¿verdad?
Bueno, pues la verdad que interesante, ¿no?, que en principios del 1900 se construyera un barco ya que, bueno, pues que surcaba los mares y luchaba, ¿no?, por esa guerra en hacer las líneas marítimas entre España y, bueno, el continente americano. Vamos a entrar en materia y cuéntanos por qué es tan misterioso este barco. Bueno, más bien la desaparición de este barco.
Si te parece, lo que podemos hacer, para que los amigos que nos están oyendo tengan una idea de lo que vamos a hablar, voy a contar de una forma muy resumida lo que sucedió y después lo analizamos, si te parece, Raúl.
Perfecto, me parece perfecto.
El Valvanera, como he comentado antes, era un barco especialmente dedicado al transporte de migrantes entre España y las Antillas. Estamos en el año 1919. En España hay una tremenda crisis económica, hay muchísimos españoles que no tienen más remedio que emigrar a las Antillas, a América del Sur, a América Central, para poder escapar de la miseria en la cual estaban viviendo. En España, en el mundo rural, había auténticas hambrunas, había analfabetismo, había muertes de niños por inanición, se vivían en unas circunstancias muy miserables. Y surge un nuevo héroe, yo digo que son unos nuevos héroes, que son los emigrantes, esos hombres que trabajan como bestias para poder ganar 75 pesetas que costaba el pasaje por persona de España a las Antillas, 75 pesetas por cada miembro de la familia que iba a emigrar, ¿verdad? El Valvanera zarpa de España en agosto de 1919 con 1.000 de estos emigrantes, hace una escala en San Juan de Puerto Rico y otra en Santiago de Cuba. Su puerto de destino era La Habana, Santiago de Cuba, La Habana y Nueva Orleans en Estados Unidos. El barco hace una escala en Santiago de Cuba, en la cual desembarcan aproximadamente unos 500 pasajeros, por lo cual a bordo del Valvanera quedan otros 500 pasajeros, incluyendo la tripulación. Zarpa de Santiago de Cuba el Valvanera el 5 de septiembre de 1919 con rumbo a La Habana y se cruza en su camino un ciclón tropical. Pero no un ciclón tropical cualquiera, sino uno de los mayores ciclones tropicales de la historia. Ese ciclón tropical acaba engullendo al Valvanera y a aquellas 500 personas que transportaba. El barco desaparece, está 10 días desaparecido, hasta que un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos encuentra sus restos hundidos a unas 45 millas al oeste de Key West, unas 95 millas al norte de La Habana. El barco está hundido en un banco de arenas movedizas y aparentemente no hay rastro de sus 500 pasajeros y tripulantes. Aparentemente no se vieron cadáveres. Ese es el doble misterio del Valvanera. Primero, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Hombre, sabemos que lo cogió el temporal, que se cruzó con el ciclón tropical y lo acabó hundiendo. Pero no sabemos tampoco el destino de sus 500 tripulantes y pasajeros. ¿Por qué? Pues mira, por dos razones principales que ahora vamos a detallar. La primera, porque los oficiales de la Marina de Guerra de los Estados Unidos que descubrieron los restos decidieron aplicar sobre ese hallazgo la censura militar por algo muy macabro que ahora vamos a describir. Y en segundo lugar, porque el Estado español no investigó la desaparición, la muerte y desaparición de estas 500 personas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque les importaban una mierda, con perdón. No les importaba nada cuando estaban en España muriéndose de hambre y muriéndose de miseria. Tanto es así que tuvieron que emigrar. Imagínense lo poco que les importaba la que estaban en el fondo del mar pudriéndose. Esta falta de investigación por parte del gobierno español y esta censura militar por parte de los marinos norteamericanos hacen que el Valvanera se haya convertido en un auténtico misterio desde su hundimiento hasta nuestros días, ¿verdad? Es el mayor naufragio en la historia moderna de la navegación comercial española, incluso peor que el Príncipe de Asturias. Hubo más muertos. En el Valvanera hubo 500 muertos. Y sin embargo, se ha investigado de forma muy superflua. Las únicas investigaciones que se han hecho han sido las que, con toda modestia, hice yo como un investigador privado de estos temas, pero luego no se ha investigado absolutamente nada. Esa es básicamente la historia del Valvanera y la historia del misterio del Valvanera, la génesis, el origen del misterio del Valvanera.
Bueno, quiere decir que tú iniciaste el proyecto Valvanera, ¿verdad?
Efectivamente, yo he estado allí en el lugar en el que reposan los restos del Valvanera en diversas ocasiones y hemos investigado los restos, hemos descubierto que el barco se hundió en una zona con muy poca profundidad, que quedó enterrado en un banco de arenas movedizas y otras cosas que ahora detallaremos, ¿verdad? El Valvanera, cuando poco antes de empezar su último viaje, hay que comprender que la naviera Pinillo se encontraba en una situación muy penosa. Primero porque había perdido dos barcos, uno de ellos el mayor, uno de los más lujosos barcos que tenía la Marina Mercante Española, que era el Príncipe de Asturias, y después un segundo naufragio en el mismo año, en 1915, que es el del Pío IX. Eso hizo quedar a la naviera de cara a la opinión pública pues muy mal, ¿no? Una naviera que pierde dos barcos en tan poco tiempo, además con un elevadísimo saldo de vidas humanas, pues evidentemente no tenía muy buena prensa. Pero es que además durante 1919, que se produce en todo el mundo una epidemia de gripe, que recibió el nombre de gripe española, Spanish Influenza, que es como le llamaban los norteamericanos, concretamente en julio de 1919, el Valvanera protagoniza un incidente muy desagradable relacionado con la gripe. Vuelve de Cuba hacia España, primero con escala en las Islas Canarias, y durante el viaje se producen numerosas muertes a bordo por esta gripe, ¿no? Cuando el Valvanera llega a Canarias se desata un escándalo, digamos, se fue conocido como el escándalo de la gripe del Valvanera, y en la prensa se pone al barco de vuelta y media, ¿no?, diciendo que era un barco infecto, que los barcos de Pinillos eran un foco de infecciones, que había tenido dos naufragios. En fin, se le da una muy mala prensa y el Valvanera adquiere una pésima reputación. Para intentar lavar esta mala reputación, la naviera procede a desinfectar el barco, procede a hacer una campaña de publicidad para dar a conocer el barco y encomienda su mando a un jovencísimo capitán gaditano que se llamaba Ramón Martín Cordero, tenía solamente 33 años cuando asume el mando del Valvanera, aunque era un hombre muy experto, llevaba navegando desde los 15 años, tenía ya 18 años de experiencia navegando. En ese último viaje, el Valvanera zarpa de Barcelona el 10 de agosto de 1919. Iba haciendo escala en todos los puertos españoles en los que solían los barcos de Espinillo hacer escala. Hace escala en Valencia, hace escala en Málaga, en Cádiz, hace escala en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas y finalmente en la isla de La Palma, que es el último puerto español de la travesía, del cual zarpa el 21 de agosto de 1919. Además hay que decir, Raúl, que zarpa rodeado de una atmósfera inquietante. Durante todas estas escalas se han producido incidentes de pasajeros que no quieren embarcar, sobre todo niños. Hay varios incidentes con niños muy bien documentados. que no quieren embarcar a bordo del barco porque dicen que se va a hundir. No sé si influidos por la mala prensa, por el escándalo de la gripe, o por el simple estrés que le causaba la idea de dejar atrás su tierra y de cruzar el Atlántico. El propio capitán de la Balvanera, Ramón Martín, le escribe a su mujer, una joven hija de un juez que había trabajado en Filipinas, se llama doña Mercedes Polanco, y le dice que de no perder la vida en aquel primer viaje tendría el placer de coger a su niña en brazos. Tenían una niña recién nacida. Parece como si el Balvanera estuviese lleno de augurios y de malos presentimientos, ¿verdad? Es muy curioso que casi todos los, cuando se produce un gran siniestro marítimo, siempre hay muchas premoniciones de este tipo, pero en el caso del Balvanera la verdad que hubo un montón de ellas. Cuando zarpa de la isla de La Palma, fíjate qué cosa más curiosa, al hacer la maniobra de desatraque del muelle, el Balvanera pierde una de sus anclas. Eso era también un presagio muy negro para los supersticiosos marineros. Parece como si ese viaje estuviera sellado por una maldición.
Es como parece la película, estas que son una saga, ¿no? De Destino Final, ¿no? Que alguien presagia algo y luego sucede.
Efectivamente, además es que hay dos casos muy bien, de niños que no quieren embarcar, perdón, hay tres casos muy bien documentados. Uno de ellos, concretamente, la familia se tuvo que desembarcar, tenían billete pagado hasta La Habana, pero se desembarcaron en Santiago de Cuba, porque la niña de la familia, se llamaba la niña Zumalave, llegó a tal estado de nerviosismo que tuvieron que desembarcar. No hacía más que decir continuamente que el barco se iba a hundir y tuvieron que desembarcar porque la niña estaba a punto de enfermar, ¿verdad? Bueno, el caso es que el Balvanera llega hasta Santiago de Cuba, como he explicado antes. Primero hace una escala previa en San Juan de Puerto Rico, después en Santiago de Cuba, y ya en Santiago de Cuba es informado por el Instituto Meteorológico del Colegio de Belén en La Habana de que se está formando un ciclón tropical en Bermuda. El capitán pide información por telegrafía al Colegio de Belén y se le contesta que el ciclón está todavía, es un fenómeno meteorológico que está muy desorganizado y que tardará todavía en llegar al estrecho de Florida. Además, se esperaba que el ciclón, al llegar a la zona de Florida, cambiase de rumbo y pusiera rumbo hacia el norte para recorrer la costa este de los Estados Unidos. El 5 de septiembre de 1919, el Balvanera zarpa de Santiago de Cuba, ya con su capitán confiado de que el ciclón no les iba a alcanzar, y pone rumbo hacia La Habana, hacia el puerto de La Habana, al cual debería llegar entre el 8 y el 9 de septiembre, cuatro días después. El barco va navegando hacia el norte y poco a poco van apareciendo señales que indican que el ciclón se le está echando encima. Ese ciclón, en vez de hacer la trayectoria prevista, es decir, revirar en la península de Florida hacia el norte y recorrer la costa este de los Estados Unidos, se mete en el estrecho de Florida y empieza a avanzar por el estrecho de Florida paralelamente al rumbo del Balvanera. Cuando el Balvanera llega a Isabela desagua, que en concreto el 8 de septiembre de 1919, por la mañana, a las 8 y 10 de la mañana, telegrafía el capitán Ramón Martín de nuevo al Instituto de Belén y ya desde allí le comunican que el ciclón efectivamente ha entrado en el estrecho de Florida y que está al norte de su posición. En realidad donde estaban era en Matanzas, perdón, está al norte de Matanzas. El instituto, el observatorio, perdón, del Colegio de Belén queda esperando la respuesta, el acuse de recibo del Balvanera, pero el Balvanera enmudece, se silencia, nunca más se le volvió a oír. Hay diversos testimonios que nos indican que aquella noche, la noche del 9 de septiembre de 1919, el Balvanera es visto a la entrada del puerto de La Habana pidiendo práctico. El práctico, para los amigos que no lo sepan, es el profesional que mete los barcos dentro del puerto. Es un capitán muy experto que conoce el puerto y mete a los barcos dentro del puerto. Entonces, bueno, según algunos testimonios, se ve un barco de pasajeros con cámara de pasaje, en la definición que se hace del barco, que pide entrar en La Habana, pero el puerto estaba cerrado por el temporal, por el ciclón tropical que se estaba echando encima. Entonces el desconocido transatlántico, ese desconocido buque que pudo ser el Balvanera, contesta por señales de Morse que va a capear el temporal mar adentro. El Balvanera, o el barco que ven desde La Habana, cambia de rumbo, pone rumbo norte y desaparece. Nunca más se volvió a ver al Balvanera a flote. Aquí es donde comienza, Raúl, realmente el misterio del Balvanera, en este momento, en esta llegada a Santiago de Cuba.
Pues sí, la verdad es que podemos entrar en materia, ¿no? Y vamos a escuchar de la voz de nuestro amigo Fernando este misterio de este barco, pues bueno, que muchos no conocen, pero que sí que existió una vez y que surcó los mares. Cuéntanos el verdadero misterio de este barco, cómo resurge aquí a nuestros días.
Pues mira, el Balvanera, como te digo, desapareció. Si uno repasa la prensa de la época, según van pasando los días, hay mucha inquietud. Hay dos barcos de la Marina de Guerra de Cuba que lo buscan, los cañoneros Yara y Patria, y varios barcos de la Marina de los Estados Unidos que lo buscan también entre los cayos de Florida. Van pasando los días y no hay ninguna noticia del Balvanera, cada vez se teme lo peor. Lo curioso es que tampoco aparecen restos flotando del barco, ni aparecen cadáveres, ni aparece nada. Simplemente un silencio atronador, por qué no decirlo así, ¿verdad? Y una incertidumbre acerca de lo que podía haber ocurrido. El día 19 de septiembre, 10 días después de que el Balvanera haya sido avistado por última vez, un cazasubmarino concretamente, de la Marina de los Estados Unidos, avista en un bajo en alta mar, los dos palos de un barco que sobresalen del agua. Se acerca a aquel lugar y una inspección ocular que se hace demuestra que aquel barco era el Balvanera. Aparentemente el barco estaba intacto, los dos palos, como te digo, sobresalían del agua, estaba cerrado a cal y canto, como decimos los marinos, a son de mar, y no se veían restos humanos. Aparentemente siempre, Raúl, porque luego sí hemos sabido que sí se vieron restos humanos. Dos días después, el día 21 de septiembre, ese caza submarino, ese buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, vuelve al lugar donde está hundido el Balvanera, que es un bajo arenoso que recibe el nombre del Bajo de la Media Luna. Está cerca del faro de Rebeca, al este de la isla de la Tortuga. Y a bordo de ese caza submarino va nada menos que un almirante de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, el contraalmirante Benton Decker, que era además el jefe del Distrito Naval de los Estados Unidos, del séptimo Distrito Naval, que es el que correspondía a la zona de Florida. Este señor, el contraalmirante Decker, y sus buzos realizan una inspección del barco y mandan un telegrama explicando lo que habían visto. Lo único que se dice en ese telegrama en cuanto a la presencia de cadáveres, es que a través de un portillo, a través de un ojo de buey, se ve la cabeza de alguien flotando en el interior del barco, ¿no? Lo cual es un detalle bastante, bastante macabro. Nunca el almirante Decker emitió un informe explicando qué es lo que ha visto en el naufragio del Balvanera, o al menos yo no he sido capaz de encontrar ese informe, y mira que lo he buscado en archivos de medio mundo, ¿no? En Estados Unidos, en los archivos nacionales, en el Lloyd de Londres, en fin, en distintos archivos, y nunca ha aparecido ese informe explicando qué es lo que había ocurrido, qué es lo que vieron, qué es lo que encontraron. Pero fíjate, en Cayo Hueso, el lugar más próximo, en Key West, en el lugar más próximo al naufragio, a unas 45 millas, siempre corrió la leyenda de que el Balvanera había sido saqueado por un grupo de pescadores de esponjas griegos. De hecho, Ernest Hemingway escribió un relato corto que se titulaba After the Storm, después de la tormenta, en el cual se detalla cómo el Balvanera es encontrado por un pescador de esponjas y lo encuentra ya expoliado. Es decir, un grupo de pescadores de esponjas griegos habían llegado y habían realizado un expolio sobre los restos del barco. Eso en Estados Unidos es gravísimo. Todos hemos visto en películas americanas, en caso de catástrofe, que si te pillan robando o expoliando una tienda, un comercio, alguna persona después de una gran catástrofe natural, es que te pueden liquidar allí en el sitio. Pues algo así es lo que debió de pasar en el Valvanera. Cuando este marino norteamericano, el contraalmirante Decker, encuentra los restos del Valvanera, lo que se debió dar cuenta es que el barco había sido expoliado. Y para evitarse problemas, porque eso ya te digo que era un delito muy grave en Estados Unidos, y tampoco un militar tan rígido como este señor podía admitir que en la zona de su protección, de su demarcación, se cometían este tipo de actos, pues probablemente prefirió silenciar lo que había sucedido después del naufragio, ¿no?, y después del ciclón tropical. Lo cierto es que el Valvanera quedó allí hundido. El gobierno español, como ya te digo, no realizó nunca una investigación en serio de lo que había sucedido, y supuestamente se dan por desaparecidos a sus 500 pasajeros y tripulantes, ¿no?, lo que a lo largo del tiempo pues ha creado no pocos mitos acerca del hundimiento del Valvanera. El Valvanera en Key West tiene fama de buque fantasma. Le llaman, por ejemplo, el buque fantasma de las arenas movedizas. Yo hablé allí con gente en Estados Unidos en las diversas expediciones que hicimos, que me decía que en determinadas noches de temporal se podía ver una silueta negra de un barco que intentaba atravesar el bajo de la media luna. También corría otra leyenda de que el Valvanera no había podido entrar en Cuba porque a bordo viajaban muchas prostitutas. De hecho, el pecio del Valvanera, el naufragio del Valvanera, es conocido en la zona como el pecio de las putas, porque prevalece esa historia, ¿no?, de que no se le permitió entrar en La Habana porque llevaba a bordo muchas prostitutas. Lo cierto es que el Valvanera permanece siendo un misterio y seguirá siendo un misterio durante muchísimos años por la mala gestión que el gobierno español hizo de la catástrofe, por la ausencia de investigaciones y por la ocultación que la Marina de la Guerra de los Estados Unidos hizo del resultado de las inspecciones. En uno de los viajes últimos que yo hice a Estados Unidos para investigar el Valvanera, me conocí al nieto de uno de aquellos buzos que había inspeccionado el Valvanera, y este señor me comentó que toda esa información se había silenciado porque su abuelo les contó que efectivamente los cadáveres estaban dentro. En concreto, me contó una historia espeluznante de uno de los salones de primera clase del Valvanera, en el cual flotaba una familia completa en el fondo del mar, ¿no? Estaba como flotando una familia completa, los padres y los críos allí todos muertos. También este señor, ya de un poco más mayor, hizo una inmersión en el Valvanera y encontraron restos humanos a bordo del barco, vamos, en el pecio, los restos del barco. Hay que decir que el Valvanera está prácticamente cubierto por la arena, enterrado por esa arena movediza de Florida. En algunas ocasiones, cuando se producen ciclones temporales muy grandes, parte del Valvanera se descubre, parte de esa arena se mueve, y es posible encontrar cosas de este estilo. Básicamente esa es la historia del misterio del Valvanera, Raúl.
¿Podríamos decir que posiblemente o probablemente el buque naufragó a causa del huracán?
Sí, eso es seguro, que el barco naufragara a causa del huracán es seguro. Es que fíjate, aquel huracán que cogió el Valvanera no era un huracán normal, fue uno de los mayores huracanes de la historia hasta aquel momento. Tú fíjate, esta gente tan pobre, tan miserable, que viajaba a bordo del Valvanera, que tenían mala suerte, hasta para tener mala suerte tenían la peor de la suerte, es decir, se encontraron con un huracán como ningún otro había asolado aquella zona. Estamos hablando de olas de 12, 14, 15 metros de alto, como edificios de 3 y 4 pisos. En realidad, lo que les debió de pasar, primero, que tuvieron una avería en la antena de telegrafía sin hilos, con lo cual no podían transmitir, y en segundo lugar es que probablemente el temporal los abatiera hacia una zona con muy poca profundidad y acabaron embarrancando allí en el bajo de la media luna. Hay quien ha intentado responsabilizar de la tragedia al capitán Ramón Martín, pero lo cierto es que el capitán Ramón Martín siempre salió y siempre navegó según los consejos que le daba y la información que le daba el observatorio de Belén. No fue una decisión tomada por él alegremente, sino fue una decisión basada en informaciones técnicas fiables y solventes.
Vaya, la verdad es que son datos muy curiosos, como pueden ustedes observar. y envuelto en un misterio, la verdad. Otra cosita, si el contraalmirante Decker no hizo nunca ningún informe, ¿cómo nos llega a día de hoy lo que posiblemente pudieron encontrar cuando llegaron al lugar del hundimiento?
Por las investigaciones que yo he hecho, por las cosas que me han contado, por el resultado del telegrama, por lo que se deduce del relato de Hemingway. Si tú unes todas esas, todo ese tipo de información, a lo que huele esto es a ocultación por parte de los militares de lo que habían encontrado. Y ojo, hay que decir que Benton Decker, el contraalmirante Benton Decker, fue el gran héroe de la historia de la Valvanera, fue el hombre que encontró al Valvanera. Es decir, él ordenó a sus barcos que buscasen al Valvanera de forma infatigable. Estuvieron 10 días buscando al Valvanera, un buque extranjero en aguas americanas con un problemón que tenían encima por los grandes daños que había causado el ciclón. Sin embargo, Decker no cejó nunca en su empeño de localizar al Valvanera. En ello probablemente influyó una cosa que poca gente sabe, Raúl. Decker era un gran amante de España. Decker había sido agregado naval de los Estados Unidos en Madrid durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, tiene unos escritos muy interesantes sobre la neutralidad española. Decker conocía perfectamente la cultura española y probablemente por ello se empeñó en localizar los restos del Valvanera. De todas formas, si tú vas uniendo piezas del puzzle, las distintas informaciones que llegan, vas viendo que ahí lo que hubo fue una ocultación, porque los cadáveres... hay una información, por ejemplo, esa información se publicó nada menos que en el New York Times. Los buzos que investigaron el pecio comentaron que del pecio, de los restos del barco, emanaba un terrible olor a descomposición. Date cuenta que una pequeña parte de la superestructura del barco sobresalía por encima de la superficie del mar, concretamente la zona del comedor de segunda clase. Y por ahí salía un enorme hedor a descomposición, señal de que dentro había cuerpos en descomposición. Esa información se publica en el New York Times. Lo que pasa es que son informaciones muy muy dispersas, muy desperdigadas por muchas zonas, y hay que tener perspectiva y ponerlas todas juntas. Y entonces te das cuenta de la manipulación, del engaño que hubo para que la verdad, que probablemente la verdad fue ese expolio por parte de unos pescadores griegos de esponjas, no saliera a la luz para que, digamos, las autoridades navales americanas no tuvieran problemas.
¿A qué profundidad se encuentra el pecio del Valvanera?
Está a muy poca profundidad. El Valvanera se ve desde la superficie del mar. Lo que pasa es que está muy lejos de la costa, está a 45 millas de Key West. Si algún amigo decide alguna vez ir a dar un viaje por Florida, yo le recomiendo que alquilen un barco y les indique al patrón que le lleven al bajo de la media luna. No es necesario siquiera saber bucear para verlo. Te pones unas gafas de buceo, estas de las chavales, te tiras al agua y ves los restos del Valvanera. Y te aseguro que es una vista impresionante, que aquello es impresionante. Es un lugar que desprende mucha fuerza, el lugar en el que reposan 500 compatriotas nuestros, 500 españoles completamente olvidados por el tiempo, por la historia y por, en fin, por su país.
La compañía naviera no hizo esfuerzos para intentar recuperar
ni siquiera a sus
trabajadores.
Nada, en aquella época en eso no se pensaba. La compañía naviera recibió la indemnización por la pérdida del Valvanera y se ocupó de liquidar la naviera, porque Minillo Izquierdo y compañía desapareció o se transformó en compañía transoceánica de navegación. La razón social, Pinillos Izquierdo y compañía, desaparece ya con el naufragio del Valvanera y se convierten en otra compañía. Probablemente también con idea de borrar un poco de la mente colectiva de los posibles o futuros viajeros esa imagen de naviera que había sufrido en muy poco tiempo tres desastrosos naufragios con más de 1000 muertos. Entonces Pinillos se portó de una forma francamente mejorable, igual que se portó de una forma muy mejor, que podría haber sido muy mejorable, el Estado español, quien investigó siquiera la tragedia.
¿Podríamos decir a día de hoy que el misterio está resuelto?
El misterio está bastante más resuelto de lo que estaba hace veintitantos años, que fue cuando yo empecé a investigarlo. Mira, para investigar un siniestro de este tipo, lo primero que tienes que hacer es irte a ver el barco hundido. Hay que hacer trabajo de campo y ver cómo está porque tú leías o lees los libros de historia que por aquel entonces se publicaban, en los que se hablaban del naufragio del Valvanera, y no se decían nada más que tonterías. En España no se sabía, nadie sabía que el Valvanera estaba tan poca profundidad hundido. Estoy hablando de cuando yo empecé en esto del proyecto Valvanera. Entonces las cosas hay que, primero tienes, para hacer una cosa de esta, primero te la tienes que creer, y segundo lugar, tienes que investigarla en condiciones, aunque solo sea por la memoria de las personas que allí perdieron la vida.
Bueno, como escuchan ustedes, nuestro amigo Fernando, bueno, pues investiga a pie de campo todos los sucesos que él trae entre manos. ¿Qué sentiste cuando estuviste a pies del Valvanera?
Pues una emoción enorme. Primero, yo la foto que tengo ahora mismo en mente es cuando llegamos la primera vez que estuvimos en el bajo de la Media Luna, en el lugar donde reposan los restos del Valvanera. Íbamos navegando y de repente el mar se tiñó de color rojo, se volvió de color rojo. Era el casco del Valvanera, la sombra del casco del Valvanera, que se veía perfectamente desde la superficie del mar. Fue, pues no sé cómo decirte, fue una auténtica impresión, ¿no? Porque estabas viendo la historia de un barco mítico, pero la estabas viendo a pocos metros donde tú estabas y sin necesidad de meterte en el agua. Fue algo tremendo.
¿Cuánto tiempo estuviste en el pecio del Valvanera para sacar conclusiones?
Hemos hecho tres expediciones. En cada una de las expediciones fuimos dos veces al pecio, y cada vez que fuimos estuvimos allí un día entero fondeados sobre el pecio. Lo que sí me gustaría indicarte, Raúl, es que estamos preparando una cuarta expedición. Estamos preparando la cuarta expedición del proyecto Valvanera. Vamos a ver si hay suerte de poder hacerla antes de 2019, perdón, que es cuando se cumple el centenario del naufragio. Y tenemos dos objetivos muy determinados en esta cuarta expedición. En primer lugar, vamos a intentar desenterrar, porque insisto, el Valvanera está enterrado en un banco de arenas movedizas. Vamos a intentar desenterrar la proa para ver las deformaciones que se produjeron en la proa, en la zona de la proa, en la roda, con su unión con la quilla, para ver cómo se produjo el naufragio de una forma más exacta, ¿no? Queremos hacer una serie de mediciones. Y el segundo objetivo que llevamos, que yo sé que es muy macabro y hay mucha gente que le resulta un tanto espeluznante, es que vamos a buscar restos humanos. Queremos buscar desenterrar determinadas zonas del barco donde sabemos que había pasajeros durmiendo, para filmar, para comprobar que todavía están allí los restos humanos, para filmarlos, y para que por primera vez se tenga constancia de que a bordo de ese barco había 500 personas que siguen allí enterradas. Esos son los objetivos de la cuarta expedición que ahora mismo estamos preparando.
Al estar en arenas movedizas, ¿corre peligro de que cada vez se hunda más y puede llegar a desaparecer?
No. El barco es cubierto por las arenas movedizas. Las arenas movedizas funcionan como una duna. ¿Sabes cómo funcionan las dunas en la playa, ¿no? Que se van desplazando. Entonces sepultan al barco, pero no, el barco no se hunde más de lo que está, ¿eh? Simplemente es que lo sepultan, lo entierran. Hay veces que el Valvanera está muy enterrado y otras veces hay veces que el Valvanera no está tan enterrado. La zona que siempre está más al descubierto es la zona de proa, ¿no? En la zona de proa se pueden ver todavía las cadenas de las anclas, se pueden ver trozos del barandillado, hay trozos de madera de cubierta, se pueden ver accesorios de atraque y desatraque en cubierta, se ven perfectamente las cuadernas del barco, los mamparos. Es muy bonito, es un sitio realmente espectacular. Si algún amigo quiere verlos, que entre a nuestra página web, naufragios.es, y ahí, si no recuerdo mal, tenemos incluso vídeos subidos de los restos del Valvanera hoy en día.
Allí se puede encontrar fotografías subacuáticas, fotografías antiguas, vídeos y, bueno,
efectivamente. Un
amplio abanico de material gráfico y sonoro que ustedes pueden descubrir este mítico barco, que no muy conocido, la verdad, de este naufragio, pero como ven ustedes, lleno y envuelto en un gran misterio. Como ven ustedes, nuestro amigo Fernando está preparando ya una nueva expedición y estaremos pendientes para cuando regrese ver los resultados que ello conlleva. Evidentemente no podemos dejar faltar esa cita y dejarla de lado teniendo en cuenta la investigación y el gran trabajo que supone esto, porque montar una expedición así es muy costoso, ¿verdad?
Es costoso y es muy difícil conseguir dinero para hacer expediciones de este tipo. Hay que buscar sponsor por todos lados y al final no consigues reunir ni el 30% de lo que te habías propuesto. Lo que pasa Raúl, que somos españoles y somos cabezotas y al final nos vamos con muy pocos medios, pero al final conseguimos hacer lo que nos proponemos, con mayor o menor éxito, pero lo llevamos a cabo. Yo siempre digo, un poco en plan de broma, cuando me hablan de temas de dinero, de lo que cuesta la expedición, que yo llevo 25 años sin probar el pollo frito, porque concretamente la segunda expedición íbamos con tan poco dinero que lo más que podíamos comer era pollo frito y hamburguesa, ¿verdad? Y acabamos aborreciéndolo. Pero bueno, si crees en una cosa y crees que hay que sacarla hacia adelante, tienes que hacerla en las condiciones que puedas, y punto.
Bueno, pues desde aquí ayudar a nuestro amigo Fernando y hacer un llamamiento a la gente que esté interesada en ayudar a esta expedición y pueda aportar, bueno, pues su granito de arena. Desde Misterios y Leyendas estaremos encantados de poder ayudar a nuestro amigo Fernando para preparar esa expedición y poder conseguir desentramar y dar luz a lo que ocurrió y lo que allí queda, ¿no?, en el Valvanera, porque no es solo un amasijo de hierro es lo que queda allí. Posiblemente queden restos humanos de compatriotas españoles que un día zarparon para una mejor vida y fatídicamente encontraron la muerte.
Encontraron la muerte de la forma más miserable que uno se puede imaginar. Gente muy pobre que había estado toda su vida luchando por salir de la miseria que había en este país nuestro, en España, y fueron a encontrar la muerte de la forma más horrible que uno se puede imaginar. En un ciclón tropical espantoso, en mitad de la nada, en mitad del Atlántico. Decir también, Raúl, si me lo permites, que el año 2019, dentro de dos años, va a ser el año del Valvanera. Tenemos organizada una serie de actividades a nivel nacional. Vamos a ir haciendo exposiciones sobre el Valvanera por todo el territorio nacional, y vamos a editar un libro que ya estamos finalizando, con todos los datos nuevos que tenemos sobre la investigación y con una información gráfica impresionante.
Bueno, pues decirte que, bueno, de aquella no sabemos si Misterios y Leyendas continuará. Esperemos que sí, que continúe.
Claro
el programa,
que sí, hombre, claro que sí, por supuesto.
Pero decirte que estaremos pendientes porque nos interesa muchísimo dar a conocer y, sobre todo, sacar a la luz todo lo referente al misterio, sea de la índole que sea, y en este caso de barcos españoles que perecieron en el océano. Estaremos pendientes porque cuando sea el año del Valvanera, ese 2019, ese centenario de este barco que pereció en el océano, contar con nosotros, porque daremos difusión y estaremos ayudando en todo lo que podamos para esa, supongo que lo haréis en forma de exposición durante alrededor de España.
Sí, hay dos propuestas. Las dos propuestas más importantes son una exposición. De hecho, te diré que la mayor parte de la exposición ya está preparada, todas las piezas para exponer, las fotografías, documentos, en fin, todo eso está ya preparado, ultimándolo para, nada más que empiece 2019, comenzar esa exposición por toda España, conferencias coincidentes con la exposición y, sobre todo, un libro que, como te he dicho, va a ser un libro, aunque esté feo decirlo, que esté feo que lo diga yo que soy el autor, va a ser un libro realmente espectacular, con imágenes del barco y con documentos y datos nunca antes vistos.
No tenemos ninguna duda de que ese libro va a ser fascinante, va a ser espectacular y va a arrojar muchísima luz al mundo sobre el barco del Valvanera. Decirte que, bueno, queda, como hemos comentado antes, queda mucho tiempo, pero bueno, cuenta con nosotros para
por
cuando
supuesto,
estés a, si esa exposición y esas charlas que tenéis pensado hacer, venís por la zona de Valencia, avisarnos, uh-huh, porque allí estaremos cubriendo el evento y sin ningún problema haciendo un programa para que todos los oyentes estén sabedores y conozcan un poco más el Valvanera y lo que queda de hoy en día de este buque, ¿no?
Valencia va a ser uno de los sitios principales de estas actividades, porque date cuenta que Valencia fue uno de los últimos puertos de escala del Valvanera, y que a bordo del Valvanera murieron no pocos valencianos. La mayor parte de muertos del Valvanera fueron canarios, emigrantes canarios, que iban a la zafra de la caña de azúcar. Y fíjate qué cosa más curiosa, en Canarias sí se recuerda muy bien el naufragio del Valvanera y el misterio del Valvanera, por esa cantidad de muertos, y se les recuerda con canciones, con décimas cantadas a ritmo de punto cubano, unas canciones muy muy curiosas, muy bonitas sobre el naufragio del Valvanera.
Bueno, pues ya ven ustedes que nuestro amigo nos ha traído esta noche un tema que la verdad que a mí me ha conmocionado muchísimo conocer la historia del Valvanera. Me alegra muchísimo conocer el proyecto Valvanera que empezó nuestro amigo Fernando, y mucho más me alegra que continúes con esa ilusión y con ese entusiasmo en poder sacar a la luz todo lo referente a este buque y, bueno, convertir el 2019 en el centenario del Valvanera y ser ese año de ese buque que, bueno, pues fatídicamente todos ya conocen gracias a que nuestro amigo nos lo ha contado, que pereció en el océano. Fernando, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche.
El placer es mío.
Hoy me has dejado realmente sin palabras. Me has dejado conmocionado al conocer esta historia y me has dejado entusiasmado al conocer el proyecto de, bueno, pues una nueva expedición a aquel lugar, ¿no?
Sí.
Y sobre todo querer rendir homenaje, porque cuando se rinde un homenaje a alguna cosa, bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero es que este homenaje es especial porque no se rinde homenaje solo a una cosa, en este caso a un buque, sino también a las personas que allí fallecieron.
Es que eso es lo fundamental, Raúl. Últimamente, tú sabes que en este país nuestro se ha politizado todo, ¿verdad? Y se habla de recuperación de memoria histórica, de la guerra civil. Más allá de guerras civiles y de política e historia, hay una historia olvidada de decenas de miles de españoles que dejaron atrás su país para irse a otros países a buscar una vida mejor, su país que no su patria, porque España en realidad nunca fue su patria, ellos nunca fueron considerados como hijos de España porque a España les importaban tres leches, por eso se tuvieron que ir de España. Y es la memoria de todas esas personas pobres, humildes, que fueron a dejar su vida de una forma tan miserable la que tenemos que recuperar.
Bueno, pues yo creo que se me está ocurriendo una palabra para finalizar esta parte, y es decir que gracias a personas como tú que rescatan las catástrofes sucedidas, quién sabe si un día podemos volver a ver navegar al Valvanera como antaño.
Sí, yo puedo contar una anécdota muy rápido.
Sí, claro, estás en tu casa.
Mira, yo hace, cuando volví de la segunda expedición de la tercera expedición del Valvanera, yo había contactado con el hijo de uno de los tripulantes del Valvanera, un enfermero del Valvanera. Ya era un señor muy mayor, esta persona que te digo, el hijo tenía 80 y muchos años. Y entonces yo le mandé, como regalo, porque él fue un hombre que colaboró mucho con nosotros, nos dio mucha información sobre su padre, le mandé un ejemplar de mi libro sobre el Valvanera y le mandé un trocito de madera, una astilla de madera de la cubierta del barco. Y entonces este señor rápidamente me llamó, y me llamó, Raúl, llorando amargamente. No se le entendía lo que decía porque estaba llorando, ¿no? Y yo le pregunté, pero hombre, tranquilízate, Germán, ¿qué te pasa? Y ya cuando se tranquilizó me dijo una cosa que en principio me confundió. Me dijo, es que hoy el Valvanera ha vuelto a Barcelona, ha atracado y mi padre ha desembarcado del Valvanera. Yo no lo entendí, pero ya luego caí en la cuenta de que lo que me estaba diciendo ese señor es que con la publicación del libro se había recuperado la memoria de su padre. Él me dijo que durante muchos años sentía tanta pena por la muerte de su padre que decía que su padre estaba embarcado en un puerto que nunca hacía escala en Barcelona, que es donde ellos vivían, ¿verdad? Y que es lo que le decía a sus amigos porque le daba mucha envidia que él no tenía padre y sus amigos sí. Cuando él vio el libro lloraba desconsoladamente porque me decía que él consideraba que su padre de alguna forma estaba ahora más vivo que nunca con la publicación del libro. Los familiares de las personas que han desaparecido en el mar siguen creyendo que esos barcos y esas personas siguen navegando por ahí en mares enormes, inciertos y vacíos. Mares que siempre y solo están en sus mentes. Por eso es tan importante hablar sobre ellos y escribir sobre ellos, porque de alguna forma hacemos que esos barcos vuelvan a tierra.
Exactamente, es lo que quería transmitirte y veo que lo has captado perfectamente lo que quería decirte, que gracias a personas como tú podemos volver a ver, aunque sea en la memoria, volver a surcar los mares estos barcos que fatídicamente perecieron en catástrofes, en este caso posiblemente de un huracán, pero bueno, que allí tenemos a muchísimas vidas humanas y compatriotas españoles que, bueno, pues que parece ser que allí se encuentran todavía sus cadáveres.
Efectivamente, así es.
Pues nada, Fernando, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche, y la verdad que, como te he dicho antes, me ha conmocionado mucho conocer este tema y espero que los oyentes les hayamos transmitido esa conmoción y que conozcan este caso que posiblemente muchos no lo conocerían, porque es un caso que nunca se ha hablado, no se ha hablado mucho, al menos.
Se habla muy poco.
Y ha estado siempre oculto en una sombra, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente, así es, Raúl. Hemos recuperado, aunque sea por un rato, la memoria de aquellas personas.
Pues así seguiremos. Ya saben ustedes que lo hemos comentado anteriormente, que el 2019 será el año del Valvanera, ese centenario que celebrará de aquí escasos 2 años y medio. Y bueno, estaremos pendientes, como hemos dicho, de la expedición y de ese año y del libro y de todos los eventos que se acontezcan por parte de nuestro amigo Fernando y su equipo, ¿no? Que supongo que no estará solo para realizar este tinglado, que realmente es un tinglado importante.
Hay un grupo selecto de amigos, de personas que trabajan conmigo, efectivamente, no muchos, porque esto requiere mucho tiempo y es muy entretenido, pero sí hay personas que han confiado desde un principio en mí, porque insisto, estas cosas tienes que hacer, si las haces es porque te las crees, ¿no? Para hacerlas ahí tienes que creértelas, y a los cuales les estoy enormemente agradecido.
Bueno, pues decirte que desde Misterios y Leyendas cuenta con nosotros, y en lo que podamos ayudar, pues allí estaremos.
Perfecto, perfecto, Raúl.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y muy buenas noches, Fernando.
Encantado, como siempre. Un abrazo a todos, ¿eh?
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Bueno, y continuando en el programa, tenemos esta noche, que lo hemos avanzado al principio, a Fernando José García, que, bueno, como hemos dicho, él es investigador en el mundo náutico y especializado en el campo de investigación de siniestros marítimos. Y qué mejor que él para hablarnos de un tema tan importante como fue este barco que, bueno, que se hundió y que tuvo pues un percance, y él nos lo va a contar mejor que nadie. Está conocido como el Titanic español, el barco con el título de El Príncipe de Asturias. Pero primero que nada vamos a saludar a nuestro amigo Fernando José, que lo tenemos aquí ya con nosotros. Muy buenas noches.
Hola, Raúl, buenas noches.
Bueno, es un placer tenerte con nosotros en este programa, y la verdad que gracias. Vamos a empezar un poco por el principio. Cuéntanos un poco la historia de este barco, cómo lo hacen, cómo llega su fabricación y cómo empieza a surcar los mares.
Pues mira, el Príncipe de Asturias era un transatlántico español de la época de la emigración, ¿verdad? A principios de siglo en España hay dos grandes compañías que se dedican a transportar emigrantes a América del Sur y a Estados Unidos, que son la Compañía Transatlántica, que era la compañía oficial del Estado, era una compañía paraestatal, y estaba la compañía Pinillos Izquierdo y Compañía, que era una compañía privada. El problema es que la flota mercante española, los buques de pasaje españoles que transportaban a estos emigrantes hacia América del Sur, estaba compuesta por unidades, por barcos ya muy viejos, con muchísimos años. Entonces, las compañías navieras europeas comienzan a construir barcos muy modernos, muy lujosos y muy rápidos, que le hacen la competencia a las navieras españolas. Estamos hablando de la época del Titanic, estamos hablando de la época del Olympic, del Lusitania, del Mauretania, en fin, de todos esos grandes transatlánticos de los que se ha estado hablando tanto a raíz del estreno de la película Titanic. Las dos compañías españolas, Pinillos y Transatlántica, tienen que ponerse las pilas, si me permites expresarlo así, y empezar la construcción de grandes barcos que puedan competir con estas compañías europeas, ¿no? Inglesas, sobre todo, inglesas, francesas, holandesas e italianas. Por eso, a ambas compañías, la Transatlántica y Pinillos, encargan la construcción, cada compañía, de dos grandes transatlánticos, cada una, para hacer la línea que unía Barcelona con América del Sur, con Brasil, con Argentina y con Uruguay. Barcos que debían cumplir una serie de requisitos de velocidad y tamaño y capacidad de transportar al menos 2.000 pasajeros. Ese es el nacimiento del Príncipe de Asturias. Primero, la naviera Pinillos, que es la que construye el Príncipe de Asturias, construye un primer barco que se llama Infanta Isabel, que es el gemelo del Príncipe de Asturias, se construye en Escocia, y entra en servicio en 1912. Cuando entra en servicio el Infante Isabel, el gemelo del Príncipe de Asturias, es el mayor y más rápido buque de la Marina Mercante Española y también el más lujoso nunca construido para una naviera española. Y ya dos años después, en 1914, entra en servicio el Príncipe de Asturias. ¿Cómo era el Príncipe de Asturias? Pues mira, era un barco bastante grande para los estándares de la época, un barco que medía 140 metros de eslora. La eslora es la longitud del barco, para los amigos que no lo sepan. Podía transportar 2.000 pasajeros y tenía unas habilitaciones, unas dependencias de primera clase ya muy lujosas al nivel de los modernos barcos de las grandes navieras europeas. Podía transportar 200 pasajeros en primera clase y otros 300 aproximadamente en segunda y segunda económica, y 1.500 emigrantes. Los emigrantes no viajaban en camarotes, viajaban en las bodegas de los barcos, en lo que se llamaban los entrepuentes. El Príncipe de Asturias entra en servicio en 1914, como he dicho, con muy buenos resultados. Era un barco muy popular entre la gente y dio muy buenos resultados en sus primeros viajes para la compañía. Se hizo un barco muy popular. Tenía un desplazamiento, un peso de casi 17.000 toneladas, una velocidad que superaba los 17 nudos y tardaba en hacer el viaje completo desde Barcelona hasta Brasil, que era el primer país en el que hacía escala, 20 y pocos días. Era una auténtica novedad en la Marina Mercante Española tener un barco tan lujoso y tan moderno, teniendo en cuenta la ínfima calidad de los barcos que habíamos tenido hasta entonces. Ese es más o menos, explicado de forma rápida y sencilla, el génesis del Príncipe de Asturias.
Bueno, pues la verdad es que parecía un buque pues lujoso para la época. ¿Y tiene similitudes con el Titanic?
Bueno, similitudes con el Titanic. Lo que pasa es que el Titanic es un barco que se sale un poco de, digamos, de, no se puede comparar. Los barcos de la clase del Titanic, los barcos de cuatro chimeneas, four stackers, que es como se llamaban, eran barcos tan grandes y tan lujosos que no se pueden comparar con el resto de barcos de las navieras europeas. Hombre, era el barco más lujoso que había en aquel momento, o uno de los más lujosos en la Marina Mercante Española. Ya te digo que en primera clase se viajaba con un considerable lujo y confort. Era el barco que elegían los millonarios de la época para viajar, y tuvo también una vida muy, muy corta, tal y como tuvo el Titanic.
Bueno, la verdad es que datos muy importantes los que nos cuenta nuestro amigo. Y podríamos empezar a desglosar un poco ese último viaje que hizo el buque Príncipe de Asturias. ¿De dónde zarpó y a dónde se dirigía?
El Príncipe de Asturias empieza su último viaje el 17 de febrero de 1916. En Barcelona, por supuesto. Zarpaba de Barcelona, hacía escala en diversos puertos españoles, hacía escala en Valencia, hacía escala en Cádiz, en Málaga, hacía escala en Las Palmas, y ya de Las Palmas daba el salto para cruzar el Atlántico y hacer escala en Brasil, en Argentina y en Uruguay. El primer puerto de escala en Brasil concretamente era el puerto de Santos. En aquel último viaje del Príncipe de Asturias viajaba muy poco pasaje. Esa fue la gran suerte que tuvimos, ¿no? Porque si hubiese viajado mucho más pasaje, la catástrofe hubiera sido mucho peor de lo que fue, que ya fue una catástrofe muy grave. Se da además la circunstancia curiosa de que a bordo viajaban personajes muy muy importantes de la época, del mundo de las finanzas y indianos muy ricos. Viajaba, por ejemplo, el cónsul de Estados Unidos en Brasil, un señor que tenía apellido alemán, Karl Dichmann. Por eso posteriormente se dio la noticia de que el barco se había pegado mucho a tierra para evitar a barcos ingleses. En aquella época los barcos que estaban en los bandos beligerantes solían detener a los barcos neutrales para ver si llevaban pasajeros de las naciones que eran enemigas, ¿no? Viajaba, por ejemplo, un personaje muy interesante que era Luis de Scott. Luis de Scott era un señor, un empresario argentino que tenía, digamos, dos familias, una en Europa y otra en América. Había viajado a Europa para disolver su matrimonio en Europa con la chica con la que estaba casado, y regresaba en el Príncipe de Asturias de vuelta a su país. Fíjate, Luis de Scott era el abuelo del escritor Julio Cortázar, nada menos. Luis de Scott moriría, por supuesto, en el naufragio. Ya te digo, viajaban una serie de personajes en aquella época, muy importantes en aquella época, sobre todo en el mundo de las finanzas. Viajaban artistas, viajaban pianistas, en fin, gente muy interesante. Además, el barco llevaba un cargamento muy curioso. Llevaba un cargamento de 20 estatuas de bronce que formaban parte de un gran monumento que se estaba construyendo en Buenos Aires. Allí lo llaman el Monumento de los Españoles. En realidad, su nombre auténtico es la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas. Y era un regalo de la colonia española en Buenos Aires al pueblo argentino por el centenario de la independencia. Esas estatuas de bronce, esas 20 grandes estatuas de bronce, se cargaron en el puerto de Barcelona y constituían, digamos, el cargamento más reseñable, más destacable que llevaba el Príncipe de Asturias en aquel su último viaje. Luego contaremos una historia muy curiosa de esas estatuas.
Bueno, zarpa de Barcelona, se hace a la mar. Y primero, antes de entrar en detalle con el naufragio, cuéntanos un poco las características del barco. ¿Cuántas clases tenía que podían solicitar billete para navegar en este buque?
Mira, los barcos españoles estaban divididos en cuatro clases. Estaba la primera clase, que se dividía a su vez en clase de lujo y primera clase. La clase de lujo es porque llevaban camarotes de lujo, unos camarotes que llevaban dentro un salón, lo que es la alcoba propiamente dicho, o el camarote propiamente dicho, un cuarto de baño, un vestidor, en fin, eran camarotes muy lujosos, y luego la primera clase normal y corriente. Luego estaba la segunda clase, que viajaban en camarotes de cuatro o seis personas, y la clase que se llamaba segunda económica, que en realidad era la tercera clase. Lo que pasa es que se disfrazaba un poco de algo más lujoso, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y se la llamaba clase segunda económica. Eran camarotes de ocho personas. Y luego estaban los emigrantes, que, como dije al principio de la entrevista, no viajaban en camarotes, viajaban en las bodegas del barco, en los entrepuentes. Los entrepuentes son una especie de cubiertas, de pisos, que hay en las bodegas y que se llenaban de literas, y ahí viajaban los emigrantes, que pagaban aproximadamente el billete de un emigrante costaba en torno a las 75-80 pesetas. Viajar en primera clase en el Príncipe de Asturias costaba pues 1.600-1.800 pesetas, mientras que un emigrante pagaba pues 75 pesetas. Esa es aproximadamente la división de clases que había en el Príncipe de Asturias. Te diré que solamente el espacio disponible para primera clase era mayor que el resto de espacio destinado al resto de pasajeros del buque. Da una idea de lo lujoso que era y lo grande que eran los alojamientos de primera clase.
Bueno, la verdad es que un barco muy muy apropiado y con mucha variedad para distintos tipos de pasajeros. También era una época también que se estaba muy marcada el límite social de las personas.
Sí, había mucha distinción entre las clases sociales, lógicamente había mucha diferencia. Los pobres eran muy muy pobres, por eso se emigraban, por eso se iban de nuestro país, y los ricos eran muy ricos. No todo el mundo podía viajar en primera clase. La diferencia entre una clase y otra era abismal, no solamente ya entre los emigrantes y la primera clase, sino simplemente entre primera y segunda clase. La diferencia era realmente abismal en la forma de viajar y en la forma de vivir, efectivamente.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, y zarpa el barco de Barcelona en ese último viaje, se hace a la mar, ¿y qué es lo que ocurre para que este buque desapareciera?
Bueno, el Príncipe de Asturias, como hemos dicho, zarpa de Barcelona el 17 de febrero de 1916, hace escala en diversos puertos españoles, el último de ellos Las Palmas de Gran Canaria, y después ya se interna en el Atlántico rumbo a Brasil, concretamente al puerto de Santos. El barco estaba al mando de un marino vasco, el capitán José de Lotina, que era un estupendo marino, un hombre muy conocido. Y esperaban llegar al puerto de Santos el día, si no recuerdo mal, el día 4 de marzo de 1916. el viaje pues transcurre de forma apacible, sin mayor contratiempos. Si no recuerdo mal, el día 28 de febrero se cruzan en alta mar con su gemelo, con el infante Isabel, del que hemos hablado al principio, y desde el infante Isabel se fotografía el príncipe de Asturias. Es muy curioso porque es la última foto del barco que se tomó, y además es muy interesante porque se tomó 5 días antes de hundirse. No tenemos una buena idea de cómo era el barco cuando se hundió porque se tomó esa foto. Según se van acercando a la costa de Brasil, el tiempo empieza a empeorar, el tiempo empieza a ponerse muy feo, y por tanto la velocidad del barco se va reduciendo, con lo cual la expectativa de llegar a Santos el día 4 pues se diluye. Ya empieza a dar una hora de llegada en las primeras horas del día 5. Según se van acercando a tierra, la visibilidad además disminuye, se produce una cerrazón de niebla, cae la niebla en la zona, y el príncipe de Asturias va navegando completamente, como decimos, los marinos cerrados en niebla, sin ver absolutamente nada. Tenían pensado recalar en una posición a 5 millas de tierra al norte de Santos, al norte de una pequeña isla, que es la isla de San Sebastián. Pero la cerrazón y el hecho de no poder situarse en la mar durante varios días por el mal tiempo les ha abatido hacia tierra, y ellos no lo saben, ni el capitán ni los oficiales del barco lo saben. Ese día, el día 4 de marzo de 1916, sube al puente del mando el segundo oficial, pocos minutos antes de que den las 0 horas, sube al puente, perdón, el segundo oficial no sube, el capitán, porque está muy preocupado por la posibilidad de que puedan tener algún tipo de accidente, porque no sabían con certeza dónde estaban. El barco va navegando absolutamente a ciegas, no sabían dónde estaban, y encima estaban cerrados en niebla. Los pasajeros, por supuesto, no sabían nada del tema, estaban en sus camarotes durmiendo, absolutamente ajenos a la situación que estaba viviendo. En torno a las 4 de la mañana entra de guardia el segundo oficial del barco y vuelve a subir el capitán al puente, cada vez más preocupado porque no veían la luz del faro de la isla de San Sebastián, esta isla que mencionaba antes. Esa luz les debía aparecer por la banda de estribor, por la banda derecha, y a unas cuantas millas de distancia. Cuando son aproximadamente las 4:10, 4:15 de la madrugada, la luz del faro de San Sebastián les aparece por la misma proa. Y el príncipe de Asturias, a toda máquina, a pesar de que el capitán da la orden de caer todo a bordo y de poner las máquinas en atrás, toda tal y como sucede exactamente igual en el Titanic, a esa hora el príncipe de Asturias choca a toda velocidad contra un arrecife sumergido, el arrecife de Punta Piragura. La consecuencia es que el barco se le abre una vía de agua de proa a popa, el barco queda completamente abierto al mar, y en aproximadamente 7-8 minutos se hunde. Las calderas estallan, a bordo se producen una serie de situaciones de pánico. Imaginad un barco tan grande, un barco que por dentro era un auténtico laberinto, ¿no? Pues como el Titanic, lleno de corredores, de salones, en fin, de escaleras, a oscuras y con centenares de pasajeros dominados por el pánico. En concreto, a bordo del Príncipe de Asturias, no sé si lo he comentado, viajaban 588 personas, de los cuales 395 eran pasajeros y 193 eran tripulantes. Como he comentado, en apenas 7-8 minutos el barco se hunde, envuelto en explosiones, en situaciones muy dramáticas, en un estallido generalizado de pánico, y mueren. En fin, aquí hay diversos testimonios acerca del número de muertos, pero podríamos hablar en torno a las 450 personas que perdieron la vida. Fue la mayor catástrofe hasta entonces, sucedida hasta entonces, en la Marina Mercante Española. Murieron 450 personas aproximadamente. Horas después del naufragio, un vapor francés, el Vega, recogió a gran parte de los supervivientes. Otros quedaron en algunas islas de la zona y fueron recogidos en días sucesivos. El barco se hundió a una profundidad de unos 50 metros y allí permanece prácticamente partido en dos trozos y expoliado, saqueado en diversas campañas de extracción de chatarra que ha habido posteriormente.
Bueno, nos has comentado que durante esa noche no veían por la niebla. Claro, en aquella época no habían los avances científicos y de máquinas, igual como de cosas para poder observar sin ver.
En aquella época no había radar. El radar aparecería muchos años después, en la Segunda Guerra Mundial. Y si no hay radar y no has podido situarte, no has podido tomar alturas de los astros para poder situarte, no sabes con certeza dónde estás, ¿comprendes? No es que hubiera una negligencia por parte de nadie, es que hubo una cuestión de muy mala suerte por el tiempo, por el mal tiempo que no permitió que se situara. Además, allí hay unas alteraciones magnéticas muy importantes por la zona por la composición del suelo en aquella zona, que afecta al compás, a la brújula de los barcos, y eso produce también importantes desvíos en el rumbo. Hay una serie de factores que llevaron al hundimiento del barco, efectivamente.
Bueno, y como investigador de siniestros marítimos, ¿cuál sería el informe si fuera en la época actual y dicen a nuestro amigo Fernando, mira, dirígete a tal punto del Atlántico que ha ocurrido un naufragio? ¿Cuál sería, qué pondría ese informe?
Bueno, el informe pondría, desde el punto de vista de la causa del naufragio, pues colisión contra un arrecife sumergido a toda máquina, debido a que no se... a que no se habían podido situar con precisión, a que no sabían cuál era su situación, su posición con precisión, y con la consecuencia de 450 personas muertas y la pérdida de probablemente del barco más caro que había en aquellos momentos en España, con todo su cargamento.
Bueno, y también nos comentas de que, bueno, en aquella zona no veían bien y tal. ¿Por qué no hubo una ley? Porque a muchos barcos les pasaría lo mismo, que en circunstancias de visibilidad nula, a causa del mal tiempo, se parara el barco y se continuara, se retomara otra vez el camino cuando las condiciones meteorológicas fueran favorables.
Bueno, no es que no hubiera una ley, es que el barco es gobernado por el capitán en base a la legislación internacional y en base a una cosa que se llama la buena práctica marinera. Lo que el capitán y los oficiales del barco no se podían haber imaginado en la vida es que el barco había batido tanto a tierra, es que había salido tanto de su derrota, de su rumbo, ¿comprendes? Además, parar el barco no hubiera sido la solución, porque tampoco es una cosa que se hiciera. Tú puedes seguir perfectamente navegando si tienes seguridad de cuál es tu posición y cuál es tu rumbo. En este caso, pues siguieron navegando sin poder imaginarse de que estaban muy fuera de su derrota.
¿Qué repercusión tuvo aquella catástrofe?
Pues hombre, la principal repercusión fue la pérdida de 450 vidas. En la zona del naufragio ha quedado como uno de los hechos más remarcables en la historia de ese tramo de costa. Fíjate tú, en Brasil se le conoce al hundimiento del Príncipe de Asturias como el Titanic del Atlántico Sur, ¿verdad? Aparte de la pérdida de una cantidad en el mercado asegurador, la pérdida del Príncipe de Asturias fue un palo aquel año, porque tanto la mercancía como el barco eran muy caros. Esa es la principal consecuencia que tuvo. Y sobre todo que la naviera propietaria del barco, Pinillos, sufrió una pérdida de prestigio muy importante, porque ya había tenido problemas con el transporte de pasajeros por diversos incidentes durante la Primera Guerra Mundial, y se iban a perder además dos barcos más en muy poco tiempo. Para Pinillos la consecuencia fue dramática, porque automáticamente quedó fuera de la línea de América del Sur. Para poder competir comercialmente en la línea de América del Sur había que tener dos barcos, el Infante, en este caso tenían dos barcos, el Infante Isabel y el Príncipe de Asturias. Al perder uno de esos barcos, la línea no podía ser debidamente atendida, o sí podía ser debidamente atendida, pero no podían hacerle competencia a su principal rival, que era la compañía transatlántica, que tenía también dos barcos magníficos.
Tenía un sobrenombre como el Titanic español. ¿Podría llegar a ser así?
Bueno, ese sobrenombre, el Titanic español, y disculpa la que te lo diga yo, perdón por la autocita, se lo puse yo cuando publiqué mi primer libro en el año 1992, que ya ha llovido. Yo titulé el capítulo dedicado al príncipe de Asturias el Titanic español, por las similitudes que hemos comentado antes, ¿no? Y me lo han copiado luego, en fin, mucho, me han copiado muchísimo, pero bueno. Sí, evidentemente fue el Titanic español, murieron gente de muy alta clase social, gente de mucha relevancia, era uno de los mejores barrios que tenía España y las consecuencias fueron muy dramáticas. Efectivamente sí pudo ser el Titanic español.
Y el Titanic chocó contra un iceberg, el príncipe de Asturias contra un arrecife.
Contra un arrecife, efectivamente. Además fueron los dos barcos que se hundieron, el Titanic en su viaje inaugural y el príncipe de Asturias cuando apenas llevaba año y medio de vida.
Yo quería comentar a los oyentes que nuestro amigo Fernando José García tiene una página que se llama naufragios.es. ¿Es así?
Sí, naufragios.es y un perfil en Facebook también, que digamos que ahora mismo tenemos más activo el perfil en Facebook que la página en sí, porque Facebook está ganando terreno sobre lo que son las web clásicas, ¿no? Entonces ahí desde la página o desde el perfil en Facebook pueden conocer nuestros amigos pues muchísimas historias de este tipo. Además tenemos un videoblog donde contamos todo este tipo de historias, efectivamente.
Decir que nuestro amigo Fernando también estuvo en Cuarto Milenio hablando del tema de otro barco. En este caso era el Valvanera, que, bueno, un día nos contarás también la historia de este barco tan misterioso.
Claro que sí, claro que sí. Yo he hecho varias colaboraciones con Cuarto Milenio contando diversas historias de naufragios y misterios del mar, barcos fantasmas, etcétera. Pero la historia del Valvanera, que es... El Valvanera era un transatlántico también de Pinillos, de la misma compañía. Pinillos tuvo la mala suerte de que perdió en muy poco tiempo tres barcos. Es una historia muy misteriosa, es una historia llena de enigmas, de interrogantes, porque murió toda la tripulación, o sea, murieron todo el pasaje y la tripulación, todas las personas que viajaban a bordo perdieron la vida. Esa ha sido la peor catástrofe en la historia de la Marina Mercante Española. Además, no aparecieron nunca los cadáveres de las personas que perdieron la vida. Ya contaremos en su día por qué. Yo, el Valvanera, pues he escrito varios libros, llevo mucho tiempo investigando sobre ese naufragio, he estado en el Caribe varias veces buceando en sus restos, investigándolo, y algún día lo podríamos contar, porque es un tema precioso.
¿Qué nos podíamos dejar del naufragio del príncipe de Asturias?
¿Qué nos podíamos, perdón?
¿Qué nos podíamos dejar en el tintero?
El príncipe de Asturias, lo que hay que tener... Sí, cuando se habla de un siniestro, de un naufragio, de un siniestro marítimo, lo primero que debemos pensar que es un accidente en el que ha muerto mucha gente, ¿no? Por lo tanto, deben ser vistos y tratados con mucho respeto. Últimamente, este año ha sido el centenario del Príncipe de Asturias, estamos viendo, oyendo y leyendo muchas tonterías y muchas idioteces sobre el naufragio del Príncipe de Asturias. Gente que habla y escribe sin documentarse, ¿no? Incluso hay un elemento por ahí que anda diciendo una serie de tonterías acerca de que el príncipe de Asturias, en fin, estaba dedicado a hacer contrabando. El príncipe de Asturias fue una tremenda tragedia española en la que murieron muchos compatriotas nuestros y hay que mirarlo con mucho respeto. Sobre el príncipe de Asturias, además, siempre han circulado muchas historias de tesoros hundidos, porque como viajaba gente de mucho poder adquisitivo, gente de mucha relevancia social, pues siempre se ha dicho que a bordo iban tesoros y demás. Mira, la historia más curiosa que hay del príncipe de Asturias es la de las estatuas de bronce, esa que hemos dicho, que se hundieron con el barco. Hace unos años, cuando el tema del quinto centenario y demás, una empresa, en fin, varias empresas intentaron llevar a cabo una iniciativa para sacar las estatuas del príncipe de Asturias, de las bodegas del príncipe de Asturias. Decir antes de nada que el príncipe de Asturias fue prácticamente desguazado en el fondo del mar por una empresa brasileña, que yo estoy convencido que iban buscando tesoros y oro y plata a bordo del príncipe de Asturias. Repito que se han dicho muchas leyendas, se han contado muchas leyendas, se dice que llevaba un cargamento de oro para Pancho Villa, en fin, una serie de cosas que no tienen mucho fundamento. El verdadero tesoro que llevaba el príncipe de Asturias, Raúl, eran esas estatuas. Fíjate, yo colaboré con una editorial brasileña hace unos años en un gran libro sobre el naufragio del príncipe de Asturias, un libro muy ilustrado que se publicó en Brasil, en portugués y en español. Durante el trabajo de elaboración y de investigación del libro, contactamos con un especialista norteamericano para intentar averiguar cuánto podrían valer esas estatuas hoy. Esas estatuas hoy valdría cada una de 300 a 400 mil euros, ¿eh? Cuando los brasileños intentaron en el año 92 buscar las estatuas, solo encontraron una. Las 19 restantes no estaban. ¿Dónde están las estatuas del Príncipe de Asturias? Pues probablemente las estatuas del Príncipe de Asturias fueron sacadas en su día y bien, o bien vendidas como chatarra o bien fundidas para recuperar el bronce. Es decir, metieron en un horno para fundir un tesoro de 6 millones de euros, de 1.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Para que te des cuenta lo ignorante y lo burros que pueden llegar a ser a veces los cazadores de tesoros. El Príncipe de Asturias está lleno de leyendas, de historias de este tipo, de saqueos, de historias de piratería, de magia, de la aventura del mar, en definitiva.
Hoy día, ¿cómo está el pecio del Príncipe de Asturias?
El pecio está partido en dos. La proa está aderezada. Aderezada significa que está derecho. En la zona central donde iban las calderas hay una gran rotura, probablemente debido a que el barco al hundirse se apoyó sobre el fondo y toda la estructura colapsó, algo parecido a lo que le pasó al Titanic cuando se partió. Y la popa está girada 90 grados a estribor, reposa en el fondo sobre su costado. Es un sitio muy peligroso para bucear, con muchas corrientes, con muy poca visibilidad. Todavía queda allí mucho, Príncipe de Asturias, quedan muchas cosas. Creo que ahora mismo está bajo un régimen de protección por parte del gobierno de Brasil, pero aún así sigue siendo un lugar en el que se siguen realizando expolios de objetos y de mercancías.
Claro, porque no está a una profundidad como el Titanic, que está casi a 4 kilómetros de profundidad, no. Este está a 50 metros.
De principio de Asturias se puede bajar con mezcla, con botellas. Tienen que ser las personas que bajen tienen que ser buzos muy preparados, buzos profesionales, porque es una inmersión muy peligrosa, pero se puede acceder, efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una noche que nos has dejado fascinados con la historia del Príncipe de Asturias y estamos ya deseando poder conocer la historia de El Valvanera, que tiene más misterio que El Príncipe de Asturias.
El Valvanera sí tiene más misterio que El Príncipe de Asturias. Date cuenta una cosa, en el Príncipe de Asturias hubo supervivientes, ¿no? En el Príncipe de Asturias pues se salvaron 143 personas, si no recuerdo mal. En el Valvanera no se salvó nadie. Además, el barco estuvo desaparecido una serie de días hasta que su pecio fue encontrado hundido en un banco de arenas movedizas y no se encontraron los cadáveres. Y aparte hubo un problema de censura militar sobre el descubrimiento de los restos que ya en su día explicaré el porqué.
Pues sí, estaremos esperando y deseando conocer la historia de este barco también tan misterioso.
¿Me permites, Raúl, hacer una recomendación?
Estás en tu casa.
Mira, hay un libro sobre el Pum Pum. Sé que mucha gente de las que nos ha oído le ha interesado la historia del Príncipe de Asturias. Hay un libro sobre el naufragio del Príncipe de Asturias, aparte de lo que pueden encontrar en mi página web y demás, que se titula Naufragio. Está editado por La Esfera de los Libros. Y está escrito por Francisco García Nobel, que es el mayor especialista que hay en España sobre el naufragio del Príncipe de Asturias. Os recomiendo el libro porque vais a conocer la historia, sobre todo la historia de sus pasajeros y la historia humana del naufragio.
También nos gustaría saber, antes de terminar, amigo Fernando, si tienes también algún libro publicado.
Pues mira, yo tengo 5 libros publicados ya de naufragios. El problema es que están todos agotados, ¿no? El primero se publicó en el año 1992, se titulaba Naufragios, crónicas del mar y la muerte, que es este que te he comentado, en el que yo que titulé el episodio del Príncipe de Asturias como el Titanic español. Después otro libro sobre los mitos y leyendas de los naufragios en las costas españolas. El tercer libro, que se titula El misterio del Valvanera, que es un monográfico sobre el Valvanera. El cuarto libro, Los grandes naufragios españoles, que lo publicó La Esfera de los Libros, ahí también está muy detallado el naufragio del Príncipe de Asturias. Y luego un libro sobre el Titanic, que se titula Titanic, historias para después de un naufragio, que se puede descargar de forma gratuita en mi página web. Esa fue mi forma de conmemorar el centenario del Titanic.
Bueno, pues estaremos pendientes de la página de Facebook de nuestro amigo Fernando para cuando vuelvan a ver otra vez libros, estar pendientes para poder adquirirlos. Yo también invito a todos los oyentes que estén también pendientes, porque como ven, nuestro amigo Fernando José García, bueno, pues es una persona muy interesante y que conoce muy bien los siniestros marítimos dado a su trabajo. Bueno, pues Fernando, yo creo que ha sido una noche muy especial. Nos hemos permitido el lujo, supongo que no nos habrás puesto ningún problema, en llamar al programa de hoy el Príncipe de Asturias, el Titanic español.
No, hombre, no, por favor, encantado, claro que no. Claro que no.
Hemos querido coger ese sobrenombre que le pusiste tú a este barco, que, bueno, si ven ustedes la página web, igual que el Facebook, hay una amplia documentación de la historia de este barco escrita por nuestro amigo Fernando, que yo invito a todos a que entren y que se interesen, porque se van a sorprender de todos los datos y todo minuciosamente comprobado y contrastado que ha hecho nuestro amigo Fernando de referente al tema de esta noche, que es el Príncipe de Asturias, pero también pueden encontrar otros como el que hablaremos más hacia adelante del Valvanera y otros naufragios históricos que nuestro amigo, bueno, pues tiene en su página web un amplio abanico de todos los datos y se van a sorprender, la verdad. Bueno, pues nada, Fernando.
Ha
sido un verdadero placer que estés con nosotros esta noche, la verdad, y te lo agradezco mucho.
Gracias, gracias, Raúl.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.